Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers, y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente.
Empezamos a cumplir pedidos.
Sí.
Sí, en la sección de película retro cumplimos el pedido de Santiago.
Ya van a ver.
Como siempre, acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Solista retro que tenemos hoy.
Carlos Vives.
Bien. Carlos Alberto Vives Restrepo. Nacido en Santa Marta, Colombia, en el año 1961.
Seguimos con nuestro mapa musical. A los 12 años, su familia se traslada a Bogotá. Empieza cantando y tocando la guitarra en fiestas familiares y en la iglesia. Y más adelante comienza a presentarse en bares y cafés.
Y en 1982 comienza su carrera actoral, trabajando en telenovelas como Pequeños Gigantes, Tuyo es mi corazón y Gallito Ramírez.
En el 86 sale su primer álbum, Carlos Vives por fuera y por dentro. Y en el 87, su segundo álbum, No podrás escapar de mí. Seguido de Al centro de la ciudad en 1989.
Al año siguiente, luego de actuar en la telenovela Aventurera, en Puerto Rico, vuelve a Colombia para trabajar en el rol principal de la serie Escalona, que trata sobre la vida del compositor de vallenato Rafael Escalona.
Por este trabajo es premiado con el Simón Bolívar a Mejor Actor del Año. Pero además, realiza la banda sonora para la serie cantando las canciones del compositor y orientando, de esta manera yo creo, su carrera hacia el vallenato, ¿no?
Y este disco se transforma en uno de los más vendidos en la historia de Colombia.
Imagínate.
Explico someramente el vallenato. Es un género musical autóctono de la región del Caribe de Colombia, con influencias europeas gracias al acordeón y a la métrica de las estrofas, además de influencias africanas en la base rítmica.
Bien ahí, el músico. En 1991 crea el grupo Provincia, con el cual moderniza el vallenato para que pudiera venderse al mundo. Sale en el año 93 Clásicos de la Provincia, con el que el cantante se hace conocido en todo el mundo.
Y en 1994 sale 20 de colección y al año siguiente La Tierra del Olvido, con temas como La Tierra del Olvido.
Vamos a hablar.
Y Pamaité. Grandes temas.
Muy bueno.
Este fue el primer álbum bajo su propio sello discográfico, Gaira Música Local. Buena movida.
Sí. Tengo Fe fue oro y multiplatino en 1997. El Amor de mi Tierra fue oro y platino en Estados Unidos, doble platino en Colombia y triple platino en España en 1999, con temas como Fruta Fresca, que estuvo en el primer puesto de Billboard entre el 99 y el 2000.
Tremendo. Para el 2001 sale Déjame Entrar, un álbum de música tropical producido por Emilio Estefan en Miami, que ya hablamos, ganando numerosos premios Grammy Latinos y el Grammy al Mejor Álbum Latino Tradicional Tropical.
En 2004 lanzó el álbum El Rock de mi Pueblo, donde mezcla vallenato con el rock, con el que ganó otro Latin Grammy Award.
En 2009 saca el álbum de música infantil Pombo Musical, con el que gana otro Grammy Latino, esta vez por Mejor Álbum Infantil, además de sacar Clásicos de la Provincia 2.
Impresionante. En 2013 sale el álbum multipremiado Corazón Profundo, con temas como Volví a Nacer, Cómo le gusta tu cuerpo y Bailar contigo.
Y en 2014 recibe la Orden de las Artes y Letras por parte del gobierno francés y saca Más Corazón Profundo, con temas como Cuando nos volvamos a encontrar, con Marc Anthony, también ganador de varios Grammy Latinos.
En 2017 sale Vives, 15º álbum de estudio con colaboraciones de Shakira, Sebastián Yatra o Thalía, entre otros.
Lo último del cantante es Cumbiana, del año 2020, con una mezcla de pop y reggaetón fusionados con ritmos folclóricos colombianos, con colaboraciones de Alejandro Sanz, Rubén Blades o Ziggy Marley.
Ziggy Marley. Para ir terminando con esta rápida biografía que tuvimos que hacer, contarte que Carlos Vives tiene el récord de nominaciones a los Latin Grammy Awards, ganando 13, y fue el primer colombiano en ganar un premio Grammy.
Tremendo. En total, 7 nominaciones y un premio Billboard, 5 nominaciones y 3 premios Grammy, 27 nominaciones y 13 premios de Latin Music y 3 nominaciones a los World Music Awards.
Una locura. Sí. Ha participado en más de 15 telenovelas y es recurrente en el programa de televisión La Voz, de Colombia, México, Argentina o Estados Unidos.
Tremendo.
Tu primer canción, Juan, de este grande de la música colombiana.
Bueno, arranco la playlist con un clásico del disco Clásicos de la Provincia, La Gota Fría, de 1994.
Buenísimo.
¿Qué decir de este clásico de la noche, además? ¿No? Un temón.
Sí.
Lo escuché y bueno, me saca una sonrisa por todos los recuerdos de la noche.
Es muy bueno.
Canción original de Emiliano Zuleta, de 1938. Según cuenta la leyenda, la canción surge de la rivalidad entre los máximos exponentes del vallenato, Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, competidores por el puesto al mejor acordeón, compositor y cantante. Con este tema lo lapidó a Moralito.
A Moralito, me acuerdo de Moralito.
Tu primera canción.
Voy con La Tierra del Olvido, del álbum del mismo nombre de 1995.
Gran tema.
Buen tema. Es un vallenato moderno, ¿no? Me gusta cómo cambia de ritmo dentro de la misma canción, como si fueran dos canciones en una. Es obviamente una de las canciones más conocidas del cantante y, bueno, me acuerdo que sonaba por todos lados esta canción, ¿no? Sí, cuando salió sonaba en todos lados. Bueno, con la otra, ¿no? Como La Gota Fría también. Sí. ¿No? Tu segunda canción, Juan.
¿Qué tiene la noche? Del álbum Rock de mi Pueblo del 2003. Bien. El comienzo con el Mellotron, que es este teclado medio... Es un teclado que tiene grabaciones en cinta.
Ah.
Entonces grabaron distintos sonidos, ponerle un violín o canto o algo, y los pusieron que cada tecla toca una cuerda, claro, como si fuera un casetero.
Sí,
de tecla.
Sí.
Y bueno, los Beatles usaron mucho eso.
Ah, mira.
Y bueno, acá usa este Mellotron, que puede ser real o puede ser un sintetizador, pero, claro, pero es esto.
La idea está ahí.
Y me hace acordar a Strawberry Fields de los Beatles. Me gusta mucho cómo mezcla sonidos y estilos y, por supuesto, el ritmo que tiene. Buenísimo. Buenos coros y un buen estribillo. Bien tropical. Y como dice el nombre del álbum, con unas notas de rock. Muy buena.
Muy buena.
¿Tu segunda canción?
Me vine bien cerca con la canción Robarte un Beso, del álbum Vives, de 2017, a dúo con Sebastián Yatra, otro colombiano. Nominada canción del año en el 2018 en los Latin Grammy Awards. Llegó al puesto 53 en el US Hot Latin Songs de Billboard de 2017. Es un vallenato reggaetón. Una mezcla muy interesante que fue un poco lo que hizo este músico, ¿no, Juan? Desde hace muchos años llevar el vallenato a nivel planetario, ¿no? Mezclando el vallenato con otros ritmos.
Sí.
Y bueno, yo me gusta, a mí me gusta el reggaetón. Así que aprovecho algo bien reciente. Me gustó mucho traer a Carlos Vives porque por estos lados no es un músico que haya como tenido tanta repercusión porque estamos muy lejos, ¿no? Del Caribe.
No, pero todos estos clásicos...
Los conocemos.
Archiconocidos.
Sí. Y muy buenos para...
No, y seguramente hay muchos fans.
No, sí, sin duda. Y bueno, eso del récord a la mayor cantidad de Grammys, algo dice de la calidad de cantante que es, ¿no?
Sí, sí.
Tesoros del presente. Banda contemporánea.
Altung Jun o Día Dorado.
Muy bien, fuiste a la traducción. Muy bien.
Tuve que ir a investigar a ver cómo se decía y qué quería decir.
Sí, claro. Porque acá sí que fuimos a un tesoro difícil de encontrar, ¿eh?
Bueno, sí. De origen
turco.
Banda de rock anatolio y folk turco psicodélico. Formado en Ámsterdam, en Holanda, en 2016.
El rock anatolio es un género musical que fusiona el rock con el folk turco, nacido en los años 60, cuando grupos como Led Zeppelin, los Beatles, los Rolling o Yes se volvieron populares en Turquía.
Sí, y es interesante cómo surge este estilo. Porque estas bandas inglesas que mencionás incursionan en ritmos y sonidos folclóricos de origen árabe.
Es cierto.
Por esa época. Inspirando, entre otros, a bandas turcas a crear sus propias versiones del rock.
Claro.
Personalmente me gusta mucho esa mezcla de estilos.
Sí, te cuento, Juan, también que existe el blues anatolio. ¡Chachán!
Eso puede ser interesante también. Voy a tener que ir a investigar.
Fundada por el bajista Jasper Berhulst, quien venía de la música psicodélica, inspirado en músicos históricos del género anatolio como Mogoyar, Zelda Bakkan o Erkin Koray.
La idea surgió cuando Jasper y Ben Ryder viajan a Turquía, siendo ya músicos, y compran un montón de música local en esta primera visita.
Sí, y la banda después se completa con...
Merv Desmedir y Erdnik Ecevit, no sé cómo se pronuncia, pero algo así, quienes son los que cantan en turco.
Claro, además de tocar teclados y el baglama.
Sí, que también tuve que ir a investigar un poco, que es como una mandolina, pero en vez de tener cuatro pares de cuerdas, tiene tres.
Muy bien. Ben Ryder, en guitarra, es un ex miembro que después fue reemplazado por Denzel Sprenkeling.
Y Nick Mauskovich, en batería, reemplazado por Daniel Smiek en 2019.
Gino Groeneveld, en percusión.
Y atendete esto, los cantantes fueron conectados a través de Facebook.
Está en todos lados. Su estilo se describe como psicodélico, con una sucia mezcla de ritmos funk, guitarras con guagua y órganos analógicos. ¿Qué es el guagua?
Imagínate un ecualizador metido en un pedal de una máquina de coser. Que cuando está pisado solo escuchás a vos y cuando está abierto solo grabes. Bien. Algo así con él.
Bien.
Y se inventó en realidad para trompetas, pero se terminó usando en las guitarras eléctricas. Bien. Y el nombre se lo dieron porque suena como un bebé llorando. Es excelente.
Ellos mismos cuentan que el idioma turco es un idioma que viene del alma. Su música habla de las emociones humanas, el amor y la muerte. Y es bastante dramático y emocional. Mm. Y así es que encaran su música.
Sí, sí. Y el sonido árabe transmite bastante. Algo similar al flamenco.
Cierto, sí. Que ya tocamos.
Sí. Arrancan tocando en un bar llamado Pacific Park en Ámsterdam como prueba. Pero enseguida a promotores se les acercan para promocionarlos.
Su primer sencillo sale en mayo de 2017 y el primer LP On en 2018, editados por un sello suizo, Bongo Joe.
Gracias a estos trabajos son invitados a participar en varios festivales, lo que los lleva a grabar su segundo álbum, Getche, que quiere decir noche, en 2019.
Este álbum los lleva a consagrarse dentro del género del rock psicodélico y es un disco nominado a la edición número 62 de los premios Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Música Mundial.
Y realizan su primer gira por Estados Unidos a mediados de 2019.
Lo último de la banda, su tercer álbum, Yol,
que quiere decir camino.
Que está inspirado en la música synth-pop de la década de los 80.
Muy bueno. Sí. Ellos dicen que no buscan cambiar la percepción general de Turquía, sino que solo buscan aportar buenas vibras, buenas ondas.
Sí. Les gusta la mezcla de tocar en Holanda y que mucha gente turca y holandesa vaya a sus conciertos.
Va a estar muy bueno. Y el creador de la banda afirma que quedó enamorado con la música turca, las escalas, las melodías, el sonido de las palabras.
Desde el lado emocional, porque ni él entiende la letra.
Y contanos cuál es la primera canción.
Yüce Dağ Başı'nda. Que también estuve intentando investigar cómo se pronuncia, Yüce Dağ Başı'nda. Del álbum Yol de 2021, es bien reciente. Arranca como una especie de Enjoy the Silence de Depeche Mode. Y luego aparecen obviamente los acordes típicos de la música árabe. Y es cantado por la cantante femenina.
Muy bueno.
¿Tu primer canción?
Gotcha Dunya o Mundo Gotcha. Su primer sencillo del 2017. Me gustó mucho esta canción. Y las escalas y modos árabes o turcos lo hacen muy atractiva porque tiene ese sonido misterioso, místico. Como ya dijimos, es una banda que mezcla estilos,
sí.
Ritmos latinos, surf rock, psicodelia de los 60, disco de los 70, pop de los 80 y bueno, todo el folk turco.
La canción, tú sabes que habla de lo grande que es este mundo y que solo estamos de paso. Y hay que lidiar con eso, de el solo ser.
Muy bueno. ¿Tu segunda canción?
Supurgesi Yonkadan o Supergisi Yonyatan. Ah, algo
sí.
Así.
Ahora sí.
Algo así. Del álbum Gese de 2019. Esta ya arranca con aires árabes desde el inicio, pero con sintetizadores. Luego sigue bastante electropop con una dosis de música árabe importante. Y esta es cantada por el cantante masculino de la banda. O sea que elegí una y una, una femenina y una masculina. ¿Tu segunda canción?
Leila. Como la famosa canción de Eric Clapton, pero con este álbum Getche del 2019. Esta es un poco más rockera y psicodélica al mismo tiempo. Me gustó mucho también. Y con ese riff fuseado, como se dice en la jerga de la guitarra, con fuzz o fuzz bien sucio, que contrasta con la bajada de la estrofa y con la voz femenina de la cantante. Sumada a los sintetizadores que le aportan su cuota de mística. Excelente.
Sí.
No pude encontrar el compositor de esta canción, pero encontré diferentes versiones de distintos músicos, por lo que presumo que es una canción tradicional turca.
Sí, ellos creo que utilizan mucho de raíces de músicos turcos y bueno, lo adaptaron a su banda. Y me gustó, para ir cambiando, es una mezcla interesante.
Sí, me gustó mucho la mezcla porque tiene, como decía, cosas de surf rock, ¿no? Hay guitarras con mucho reverb, tiene sonidos bien disco con esos sintetizadores analógicos que decíamos hoy, típicos de esa época, de los 80, que no se escuchan mucho.
No. Y ¿qué? Bueno, la música árabe tiene también.
Sí, bueno, sabes. Por supuesto.
Un placer.
Mezcla todo ahí, está buenísimo.
Así que, y mezclándolo con un grande de la música colombiana, Juan.
Vayan a escuchar esta playlist, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Deporte retro.
El curling.
Va.
Sí, deporte que supe practicar en algún momento.
Muy bien.
Practicar nomás. Después te voy a contar.
Deporte de equipo que se practica sobre hielo en una pista de 45,5 metros de largo por 4,75 metros de ancho.
Dos equipos de 4 jugadores compiten deslizando 8 piedras de granito de 20 kilos que se deslizan por un corredor que tiene una diana al final y donde hay que intentar estar lo más cerca posible del centro.
Estas piedras tienen como unas manijas, ¿no?
Tienen unas manijas, sí.
Una vez que se lanza a la piedra, los otros compañeros de equipo, los barredores, los
sweepers,
provistos de escobillas
o brooms,
van barriendo de manera de ir aumentando o disminuyendo la velocidad y dándole dirección. Siempre sin tocar la piedra.
Claro.
Eso siempre me dio curiosidad. ¿Por qué iban barriendo ahí?
Es muy bueno, muy entretenido. Luego de hechos todos los lanzamientos, se cuentan los puntos a partir de la piedra que esté más cerca del centro de la diana, que vale un punto. Si hay dos del mismo equipo, se suman dos puntos y así hasta que aparezca más cerca la del contrario.
Es como el tejo que jugamos en la playa,
claro.
O las bochas o petanca.
Sí, lo mismo. Luego de contados los puntos, se da por terminada la manga y en un partido normal se juegan de 8 a 10 mangas. Gana el equipo que tenga más puntos y si hay empate se juega una manga extra.
Y un poco de historia. Se cree que nace por el año 1541 y los primeros registros aparecieron en la abadía de Paisley en Escocia,
sí.
Como Paolo Nutini.
Que tocamos en el episodio 7.
Gran cantante. Otro juego de origen británico.
Sí.
Otro más.
Otro más. Sí. La palabra curling aparece por primera vez en un poema de Henry Anderson en el año 1620, escrito en Perth, también en Escocia.
Y por supuesto, el primer club de curling es el Kislith Curling Club de Escocia, fundado en 1716. Siendo el primer club en construir una pista específica para este juego.
Claro. Y al principio se usaban piedras sacadas de los ríos y a veces pulidas, dándole alguna forma para que resbalen más fácilmente.
La sede, Federación Mundial de Curling, está en Escocia. Y en Canadá, donde tú viviste, también es un deporte popular.
Muy popular.
Que llegó obviamente de inmigrantes escoceses.
Claro que sí. De hecho, el Royal Montreal Curling Club es el club deportivo más antiguo de cualquier deporte en Norteamérica.
Mira.
Fundado en 1807.
Actualmente se juega por toda Europa, Estados Unidos, Canadá obviamente, Australia, Nueva Zelanda y países más alejados como China, Corea del Sur y Japón.
Y voy a dar después un dato primicia.
A ver.
Brasil. Es deporte olímpico desde Nagano 98, pero fue exhibición en 1932, 1988 y 1992.
El Campeonato Mundial de Curling se celebra anualmente desde 1959 y tiene tres categorías, masculino, femenino y mixto.
La potencia en todas las ramas es Canadá, por lejos, y luego se reparten las demás medallas, Suecia, Suiza, aparece también Escocia allí tímidamente. Y te cuento la historia del curling Brasil.
A ver, contanos.
En un pequeño pueblo donde yo estaba, habían 4 brasileños viviendo y empezaron a practicar curling allá, obviamente. Y no existía la Federación Brasileña de Curling. Entonces, ¿qué hicieron? Le pidieron al Comité Olímpico Brasileño que, bueno, que los aceptara. Y eso lo llevó a competir en las eliminatorias contra Estados Unidos.
Mira.
Ya que, como siempre iban Canadá y Estados Unidos por Norteamérica, porque no hay otro país que compita por América, en ese año tuvieron que participar en una eliminatoria por Brasil. Y te cuento que es un juego muy entretenido.
Sí.
En la pista está muy frío, obviamente tenés que ir con campera. Está sobre una pista de hielo. Te tenés que deslizar y resbalar. Para los que recién, los chambones, ¿no? Los que recién arrancamos, vas con una manijita, te deslizas con una manijita y deslizas con el otro el disco. Pero es muy bueno. Y bueno, y la barrida, también, eso es genial, eso es genial. Así que el que pueda practicarlo, que esté en el norte o algún lugar donde se encuentren las canchas de curling, lo recomiendo, pues muy, muy lindo juego.
Excelente.
Tesoros del presente.
Actividad, hobby, contemporáneo.
Pachinko.
Obsesión japonesa, sí. Diríamos.
Muy interesante. Es un sistema de juego similar a los pinball o flipper y se encuentran en unas salas conocidas como pachinko parlors.
Muy ruidosas.
Sí.
Y lo más importante para los jugadores,
para bien o para mal,
es un sistema de casino encubierto totalmente legal.
Uno de cada 10 japoneses lo juega de manera habitual.
El pachinko original nace en Chicago a principios del siglo XX y era un juguete de madera llamado Corinth, una versión del pinball Bagatelle.
En los años 20 llega a Asia y se hace muy popular en Japón, donde se lo llamó Pachi Pachi, que me hace acordar al Paku Paku, nombre original del Pac-Man que hablamos en el episodio
número 2.
Ese mismo.
En los años 30 se construyeron máquinas más grandes de manera vertical y empieza a ser considerado entretenimiento para la gente adulta.
Durante la Segunda Guerra Mundial el juego casi desaparece, pero revive con mucha fuerza después de que termina.
Al principio eran máquinas más mecánicas, como un flipper de madera, para luego ser una mezcla de pinball con arcade. De hecho, hay minijuegos como cuando la bola entra en algunos lugares.
Sí, sí, es interesante.
Sí, y muy bizarro. Sí.
Las bolitas de metal se compran como en un casino, en vez de fichas te dan bolitas, sí. Y se introducen en esta máquina donde se lanzan con un disparador a los flippers. Y bueno, ahí tiene que caer en un agujero Y empieza el juego.
Sí. Cada bolita es similar a las de Ruleman. Miden 11 milímetros de diámetro y cuestan 4 yenes.
Como en Japón jugar en un casino era ilegal hasta el 2018, el pachinko encontró la manera de poder ser una especie de... entre comillas.
Si bien ahora los japoneses pueden apostar en algunos juegos con algunas consideraciones, nada de esto aplica al pachinko. ¿Por qué?
Y bueno, la trampa está en que los premios pueden ser productos como lápices, pañuelos, cigarros, juguetes o un premio especial que es un ticket que sale de la máquina y que podemos cambiarlo en otro comercio donde haya máquinas también de pachinko.
Que están en todos lados. Sí. Donde me compran el ticket plástico por 1.500 yenes. O sea, no estoy canjeando un ticket en un casino, sino que me están comprando un producto. Y ahí pasaría a ser legal. Muy sencillo.
Yo había escuchado que en algunos de estos pachinko parlors te podías llevar las bolitas y las vendías en otro local que se dedicaba a comprar bolitas. Y bueno, ahí como que se cerraba el círculo legal, entre comillas.
Sí, sí, sí. Sí. Es todo muy, sí, muy torcido, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Porque el pachinko en Japón es un mercado de más de 200.000 millones de dólares, que es el 4% del PBI de Japón. Por eso creo que el gobierno hace un poco
nadie
de vista gorda.
Nadie se anima.
Claro, va a frenar esta locura. Imagínate que es mucho dinero que mueve y bueno, impuestos para cobrar por todos lados.
De momento no lo van a arrancar.
No creo.
Otra cosa bizarra del pachinko, que uno no se puede enojar si va perdiendo. No. Viendo los japoneses. Tampoco hablar con otros jugadores. Y está mal visto que toque las bolitas de los demás, obviamente, ni que agarren de las tuyas.
Claro,
tampoco.
Claro. Si se te caen las bolitas, mejor llamar a un operario del salón a que te las levante. Y si estamos ganando mucho, no es bueno que se acumule tanto. También hay que llamar al operario para que anote la puntuación.
Muy bien. Y si alguna maquinita no funciona, se llama la atención al operario poniendo los brazos formando una cruz. Nunca, nunca gritando.
Qué bizarro, ¿no?
Sí, me encantaría jugarlo, la verdad.
Qué bizarro.
Es buenísimo.
Es una mezcla de flipper con que gane es la pelotita. Raro. Después aparecen juegos arcade, así que tenés que tirar y tocar, sí, sí, y sí, cosas. No, y el ruido extraña. Es una locura.
Y, sí. Y las bandejitas que tienen, esas llenas de bolitas.
Llenas de bolitas.
Es muy extraña.
Es muy extraña.
Y hay unos lugares que son enormes. Sí. Enormes, enormes.
Sí, sí, sí. Sí,
todo,
sí.
Todo jugando a eso. Los ruidos de las bolitas que caen. Y, no, es increíble. La verdad, es como de otro mundo.
Vayan a verlo, hay videos en YouTube que son muy entretenidos y pueden descubrir este pasatiempo japonés.
Sí, fascinante.
Cine retro.
Cine retro.
Cumplimos el pedido. Blade Runner.
Gran película.
¿Qué película, por favor?
Clásico. Película de ciencia ficción del año 1982, dirigida por Ridley Scott, famoso... Y protagonizada por otro famoso, Harrison Ford, Rutger Hauer, Edward James Olmos y Daryl Hannah.
Entre otros, ¿no? Sí. Basada en la novela de Philip Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968.
Se desarrolla en una distópica ciudad de Los Ángeles en noviembre de 2019. Ya sobrevivimos.
Ya sobrevivimos, sí, a los Blade Runners.
Y estamos ahí con Mad Max. Sí.
No estaban tan alejados, ¿no? Digamos. Describe un futuro donde la Tyrell Corporation fabrica humanos artificiales llamados replicantes.
Más humanos que los humanos, decía lo.
A los que se les emplea como esclavos o en trabajos peligrosos. Pero luego de un motín que realizan en una colonia exterior, son declarados ilegales.
Y es por eso que un cuerpo especial de policía, los Blade Runners, son los encargados de identificar, rastrear y retirar, entre comillas, a los replicantes. Cosa difícil porque tienen la apariencia de un humano.
Iguales.
Y aparte, bueno, son robots.
Para controlar a un grupo de replicantes más duro, que está causando estragos en la ciudad de Los Ángeles, es que traen del semi-retiro a Rick Deckard, un Blade Runner de mucha experiencia.
Harrison Ford, por supuesto.
Claro, que debía encontrar a 6 en una ciudad de 106 millones.
El director Ridley Scott, conocido por Alien del 79, Black Rain del 89.
Qué buena película, por Dios.
Thelma y Lewis del 91, Gladiador, Oscar a la mejor película, sí, del 2000, The Martian del 2015. Y para el 2021 se espera The Last Duel y House of Gucci.
Según él, Blade Runner era su película favorita.
Mira, hablemos de los actores.
Por favor, Harrison Ford. Como Rick Deckard, en su momento era mi actor preferido. Porque bueno, después de Han Solo en Star Wars...
Fue de mis preferidos a partir de Indiana Jones.
Ah, también, obviamente. Sí. Testigo en peligro, que ya nombramos, sí, o peligro inminente.
Sí.
Atendete este dato. Con 5.600 millones de dólares recaudados en todas sus películas que trabajó, es el actor con mayores ingresos en taquilla de la historia.
Fenómeno. Parece que nunca se llevó bien con el director. Y sobre el final de la película estuvo a punto de reventarlo. Dice. Ni se hablaban. Hicieron las paces muchísimos años después, pero bueno, como formalidad.
Sí. Rutger Hauer, como Roy Batty. Era un actor holandés, falleció hace muy poco, lamentablemente, en el año 2019. Trabajó además en una película que a mí me encantó en su momento, se llama The Hitcher, en el 86. Pero también en Batman Begins, de 2005, o Sin City, del mismo año. Y una película muy, pero muy bizarra, Hobo with a Shotgun, del 2011. Película súper bizarra y de culto.
Parece que Ridley Scott le dio el rol sin haberlo conocido, porque había quedado impresionado por otros papeles que había hecho.
Sí, pero el día que se juntaron por primera vez, Hauer le quiso hacer una broma. Y se apareció con unos lentes verdes, pantalones de seda rosados y un suéter blanco con un zorro pintado. Dicen que el director casi se muere.
Edward James Olmos, como Gaff. Muy conocido por ser el Teniente Castillo en Miami Vice.
¡Qué serie, por Dios!
También trabaja en Selena, del 97, como Abraham Quintanilla Jr.
Selena, que tocamos en el episodio 18. Sí.
Y más recientemente en Blade Runner 2049, entre muchos otros trabajos. Obviamente. Muy conocido actor.
Sí. Y Daryl Hannah, como Pris. Muy jovencita en esta película. En los 80 tuvo, ¿te acordás?, varios papeles, como La Sirena en Splash, sí, la película con Tom Hanks del 84. Trabajó también en Wall Street del 87. Y desaparece hasta que, ¿quién más?
Tarantino la revive.
Claro, para las dos Kill Bill en el 2003 y 2004. Un dato para vos, que sos músico, Juan. Está casada con Neil Young.
Mira,
bizarro, ¿no? Tiene como 15, 20 años más.
En su momento fue un fracaso de taquilla. Otro mal timing.
Otra vez, ¿no?
Salió unas semanas después de E.T.
E.T. el extraterrestre. Sí. Qué película, por Dios. Robert Mitchum, Christopher Walken, Tommy Lee Jones y Dustin Hoffman estuvieron considerados para el papel de Deckard.
Mira. Se dice que la película tiene una maldición comercial. Mirá las marcas cuyos logos aparecen en el film. Pan Am,
Po.
Atari, RCA, Cuisinart y Bell Foams. Todas empresas que sufrieron problemas económicos poco tiempo después de aparecer en la película. Sí. Me acuerdo de Pan Am, que en su momento era...
Estás hasta quebró.
Sí, no, sí, por eso. Desastre. En su momento fue gigante y se cayó a pique.
Sí. La película fue candidata al Oscar en Mejor Dirección Artística y Mejores Efectos Visuales. Ganó 3 BAFTA y la banda sonora fue nominada al Globo de Oro.
Banda sonora del gran compositor griego Evangelos Odiseas Papatanasius, más conocido como Vangelis.
Un espectáculo.
Mientras se grababa esta película, ganó el Oscar por la música de Carros de Fuego.
¿Te acordás de esa, no? Tan, 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 tan. Qué buena canción.
Buenísima.
La música de Blade Runner la compuso y ejecutó con sintetizadores usando un Yamaha CS80, de los primeros sintetizadores polifónicos.
Sí, un clásico. Usado, entre otros, por Stevie Wonder o Keith Emerson. Y era portátil, pesaba solo 100 kilos.
Es una de las películas más influyentes de todos los tiempos y fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
También ha sido reconocida por varios medios dentro de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Sí. Wired la puso como número uno, The Guardian también, y la revista Time dentro de las 100 mejores películas de la historia.
Y yo coincido. ¿Coincidís, Juan?
Sí, sí, dentro de las 100 mejores películas, seguro.
Está.
Sí, sí.
Tú sabes que yo la vi muy jovencito y no la entendí mucho. Sí, y después la volví a ver y me encantó. Tiene unas escenas muy poéticas, muy entreveradas.
Sí, no es para niños.
Hauer la descoce en esta película, es impresionante lo que actúa. Y bueno, no vamos a contar el final, pero tiene una parte final que hay un monólogo que es impresionante. Así que bueno, el que no la recuerda, el que no la vio, sin duda la recomendamos porque fanáticos de la ciencia ficción no se la pueden perder.
Tesoros del presente.
Serie contemporánea.
Forever, para siempre.
Para siempre, ¿no? Serie de comedia dramática norteamericana estrenada en 2018 que podemos ver en Amazon Prime.
Serie corta, de 8 episodios.
Sí.
Creada por Alan Young, también creador de la multipremiada Master of None y Parks and Recreation, y por el guionista Matt Hubbard de Parks and Recreation, Joey y 30 Rock.
Protagonizada por Fred Armisen como Oscar Hoffman y Maya Rudolph como June Hoffman.
Los actores, Fred Armisen, muy conocido por formar parte del elenco de Saturday Night Live desde 2002 al 2013, y trabajó en el cine en Anchorman.
Algún día tenemos que hablar de esa película.
Y en Zoolander 2 también.
Notable. Y en un montón de series con apariciones como en Unbreakable Kimmy Schmidt, otra que vi que está buenísima, Modern Family, Curb Your Enthusiasm, y se declaró fan del juego, como yo, Red Dead Redemption, por lo que los creadores lo llamaron para trabajar en el juego.
Maya Rudolph, nacida en 1972, generación X.
Bien ahí.
Es músico, es miembro de una banda de rock alternativo llamado The Rentals y también participó en el Saturday Night Live entre el 2000 y el 2007.
También participa en varias películas y series y actriz de voz en muchos dibujitos animados. En cine Grown Ups, Idiocracy o 50 First Dates. Y también en Chips, de 2017. En TV, en The Good Place o Big Mouth.
También como actriz secundaria está Kim Whitley. Interpreta a Sharon, la amiga de June.
Muy buena.
Sí. Es una actriz que ha participado en un montón de series, sí. Y en especial Animal Practice o Young and Hungry.
La serie muestra la vida de una pareja que durante 12 años viven juntas y pasan por las mismas situaciones una y otra vez, hasta que deciden un pequeño cambio que les cambia la vida.
Nominada en el 2019 al Writers Guild of America's Awards.
Muy buena y muy bizarra, ¿no, Juan?
Sí, las dos cosas. Es como un sub y baja. De emociones, sí. Porque cada capítulo tiene un cambio y sube y baja, sí. Y va para un lado y para el otro. Es interesante.
¿Tú la viste?
La vi toda.
¿Es para recomendársela a todo el mundo? Capaz que no, ¿no?
Capaz que no, capaz que no. Pero los que están en una relación, bueno, y los que no también, porque trata de eso. La gente que está en una relación y la que no está en una relación.
Y a veces nos toca, ¿no? Tristemente nos toca en lo personal, en algunas partes, ¿no?
Sí, bueno, a mí en realidad me dio más como cuando hablamos de Letdown. ¿Te acuerdas aquella serie australiana?
Sí, en el episodio 10.
Bueno, sí. Me dio la misma sensación, me dio ganas de agarrarlos a cachetadas.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque no puedes creer.
Aparte, bueno. Viste que es ya desde el primer capítulo, ¿no? Una desesperación silenciosa de John, ¿no?
Sí.
Recomendamos para todo aquel que quiera ver algo.
Algo medio bizarro.
Bizarro, tragicómico.
Tragicómico, sí, es cierto.
Que vayan a verla.
Juegos retro.
Juego electrónico retro.
Los Simpsons Arcade Game.
Muy bueno.
Muy bueno.
En su juego de estilo beat them up, o sea que tenés que pegarle a todo el mundo.
A todo el que venga.
En el que se puede jugar hasta 4 personas en la versión arcade, usando los personajes, obviamente, de los Sims.
Obviamente. Se empezó a desarrollar en Chicago, Illinois, donde Konami US está localizado, a partir de febrero de 1990.
Lanzado al año siguiente en Estados Unidos, siendo el primer juego basado en la franquicia de los Simpsons en ese país.
Unos meses más tarde sale la versión japonesa con algunos cambios, ya que Konami Japón había tenido mucho éxito con la versión de Teenage Mutant Ninja Turtles.
Que también se jugaba de a 4.
¿Te acordás? Con todos. Sí. Y quiso replicar el éxito.
Controlamos a todos los personajes de la familia Simpson para poder rescatar a Maggie, que es secuestrada.
¿Por qué es secuestrada Maggie? Porque se choca con Smithers, que viene de robar un diamante que cae en la boca de la bebé como si fuera un chupete.
Y a partir de acá, hay que perseguir a Smithers y al señor Burns durante 8 etapas, hasta llegar a la planta nuclear. Y en cada etapa tenemos que derrotar a un jefe.
Claro. Los niveles son el centro de Springfield, Crostilandia, el cementerio, la taberna de Moe, el bosque de Springfield, Sueñolandia, el canal 6 y la planta nuclear.
Los jefes y enemigos de los finales de los niveles no son personajes que aparecen en la serie, salvo el primer jefe, Smithers, y al señor Burns, que es el jefe final.
Muy difícil.
Sí.
Cada personaje tiene su manera de atacar. Homero pega fuertes piñazos y patadas. Bart usa el skate. Lisa usa la cuerda de saltar y Marge la aspiradora. Sí.
También podemos hacer golpes combinados cuando jugamos de a dos. Por ejemplo, Homero agarra a Marge de los tobillos y golpea con ella, o pone a Lisa sobre los hombros para pegarla a más altura.
Sí. Y te acordás que Bart y Lisa van de la mano.
Van de la mano.
Muy bizarro.
Sí.
También podemos tirar cosas como bolas de bowling, martillos, gatos, latas, estrellas ninja, de todo,
sí,
¿no?
De todo.
Hasta las abejas del panal, ¿te acordás?
Sí. Hay unos minigames entre etapa y etapa en los que tenemos que apretar los botones al
loco. Como locos.
Y competimos contra otros tres que estén jugando. O contra la máquina. Y bueno, a mí me encantaban estos minijuegos.
Sí. Cuando jugabas con más jugadores, jugabas contra los otros, obviamente.
Sí, sí, sí.
Dato curioso. Originalmente el pelo de Marge es alto porque Matt Groening había pensado en ponerle orejas de conejo.
Sí. Sí, aunque esta idea fue descartada para el dibujo final.
Claro, pero sin embargo, en el juego si Marge es electrocutada, se ven las orejas de conejo atrás.
Lo estuvimos probando.
Lo estuvimos probando, sí.
Game Machine de Japón lo catalogó en el puesto número 11 de los juegos más populares del 91 y Screw Attack como el mejor juego basado en unos dibujos animados.
Era uno de tus juegos preferidos, ¿no, Juan?
Sí, me encantaba. Sí. Era buenísimo.
Tiene esas pequeñas animaciones, ¿te acuerdas? Entre escena y escena, hasta que llegan a la planta
nuclear. Y aparte, bueno, era en la época que los Simpsons estaba...
Sí. Hiper de moda para nosotros, para la edad nuestra. Sí. Y bueno, lo estuvimos jugando y lo dimos vuelta después de 450...
¿Cuántas fichas tuvimos que meter?
Sí, hubiéramos gastado a pesos nuestros 2.000 pesos, que es muchísima plata. El señor Burns, lo último, que lo tenemos que matar como 5 veces. Porque
perdimos,
tiene,
no sé, como 10 vidas.
Como un robot. Y se va rompiendo el robot, pero él va cambiando. Sí. Muy difícil. Qué buen juego para ir a jugarlo en plataformas.
Sí, muy bueno.
Y recordarlo.
Tesoros del presente.
Juego contemporáneo.
NBA 2K.
Es una serie de videojuegos de básquetbol desarrollado por Visual Concepts y publicado por 2K Sports.
Desde el 99 al 2001, la serie era exclusiva para Dreamcast y publicada originalmente por Sega.
Es bueno traer este juego porque es el único producto del deporte que supera a eSports, que lidera en todas las ramas. Sí. En el caso de eSports, la serie es la NBA Live.
Y el juego, bueno, ya vamos a hablar, pero es excelente.
Es excelente.
A partir de NBA 2K11, el juego tenía soporte para pantallas 3D.
Como en todas las series del juego, se pueden elegir a todos los equipos de la NBA y se muestran imágenes reales de la previa y los entretiempos. Sí.
En el 2K20 aparecen los presentadores reales de TNT, Ernie Johnson, Kenny Smith y Shaquille O'Neal, entre otros.
Y por primera vez aparecen los 12 equipos de la WNBA, que se pueden jugar en modo de exhibición.
Que es el... La selección de mujeres.
De mujeres, claro, sí. La NBA de mujeres.
El ritmo es un poco más lento, pero con jugadas más estilizadas.
También lo estuvimos probando. Sí.
Un poco reflejando la realidad entre un juego y el otro.
Es tal cual, es la realidad del básquetbol, es impresionante. Tiene también un modo Mi Carrera, que empezamos con nuestro jugador creado desde cero y lo vamos formando hasta transformarse en una estrella
eso,
de la
eso
NBA.
Eso me pareció muy interesante. También el modo Mi Equipo, donde podemos armar un Dream Team con estrellas reales de la NBA. Sí. Y lo armamos también desde cero, pero eligiendo, por ejemplo, a Michael Jordan o otras estrellas.
Claro. En Mi Equipo también podemos jugar modos de 1-1, 2-2 o 3-3 en canchas diferentes.
Y la posibilidad de jugar partidos históricos.
Sí, que lo estuvimos haciendo. Sí. Yo jugué con el Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman.
Sí. Yo con los Lakers.
Con Magic, ¿no?
Magic Johnson y varios más.
Karim Abdul-Jabbar, ese Lakers. En cuanto a los gráficos, es excelente. Se pueden ver hasta las gotas de sudor. Las luces, los reflejos en la cancha y la banda sonora es un espectáculo.
Y cuando te muestran a nivel de cancha, es como si jugaras con las personas.
Sí. Viste que lo estuvimos jugando en PS4 y ahora se viene todo el material para PS5, que no sé hasta dónde nos puede llevar, ¿no? No sé cuánto más pueden llegar.
Y tiene un detalle de juego que en las versiones anteriores no tenía, que si te vas de la cancha, bueno, te vas de la cancha.
Sí.
No tiene límites, ¿no? Como en algún otro juego que te llegas hasta el límite y te tranca ahí.
Claro, en las versiones anteriores, o sea, no era que no te ibas, pero era más difícil, como que había como un pequeño freno ahí. Ahora te vas para afuera nomás. Y también contamos con los comentarios en español que están buenísimos. Lo notable es la jugabilidad, los movimientos, los tiros, tanto en el modo offline como online, ¿no?
Sí.
Yo lo jugué en versiones anteriores, te engancha por horas.
Sí. A mí me costó un poco el tema de los botones porque tiene muchas cosas.
Al no estar acostumbrado es difícil, sí.
Pero bueno, hice unas cuantas buenas jugadas.
Sí, estuvimos ahí parejo los partidos. Y probamos los dos modos, el de femenino y el masculino.
Cualquiera de los dos son excelentes.
Excelente, y te hacen toda la previa como si lo estuvieras viendo en TNT.
Sí.
Así que bueno, el que pueda irlo a jugar, NBA 2K.
Muy recomendable. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 22. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo y por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Hacemos récord. 61 tengo yo. No sé que haya empezado
más. Sí, 61.
Dale. Vamos. Okidoki.